Hay una amplia lista de grandes actores de cine que colapsaron en sus vidas privadas. Cine y drogas han ido muchas veces de la mano, solo en los 80. La lista de drogadictos de Hollywood es interminable y los centros de desintoxicación cada vez más numerosos. La muerte joven, como la de John Belushi, uno de los 7 miembros del Saturday Night Live, un salvaje, y un ejemplo de tenerlo aparentemente todo y por dentro no tener nada a favor, es uno de ellos. Esas vidas, como las de Belushi, las ha retratado Juan Tejero en los renglones torcidos de Hollywood. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo amanece por ahí abajo?
Muy bien, con sol, buena temperatura, o sea que todo bien por ahora.
Oye, Belushi, yo era muy de Belushi. En los Blues Brothers, en todo. ¿El exceso era una forma de vida?
Para él sí. Él, desde que empezó a ser ya una estrella en los monólogos, en la sitcom, en ese programa famoso, el Saturday Night Live, él se entregó a las drogas, al exceso, a todo aquello que le llevaba a tener paraísos artificiales. Y no supo frenar. Realmente fue un caso increíble porque se empeñó en autodestruirse. Igual que otros pintan cuadros y hacen obras maestras, él hizo de la autodestrucción una obra maestra.
¿Qué es lo que marca la diferencia entre un artista que es incapaz de gestionar la fama y no tiene voluntad propia, y otro que desarrolla un gran ego que le destruye?
La personalidad. Por ejemplo, el primer caso, Judy Garland, clarísimo. Una mujer que fue un títere en manos de la Metro, que tenía todas las cualidades para haber reinado en Hollywood, pero tenía una personalidad muy débil y se dejó manejar e incurrió en muchos excesos. En el otro extremo, por ejemplo, Orson Welles, un titán. Un genio sin medida y un renglón torcido en Hollywood porque Hollywood jamás fue capaz de domesticarle. Y sobre todo el sistema de estudios, aquellos que no entraban por el redil, se los quitaban de encima.
¿Todos ellos probaron el fracaso después del éxito, pero no antes?
Claro, eso lo hace más amargo. Es decir, Hollywood es capaz de fabricar estrellas, siempre lo ha sido, las eleva a la cúspide, pero también es capaz de destruirlas cuando algo no funciona ahí. Y cuando tú has conocido la fama, has conocido que todo el mundo te salude, has conocido la riqueza, sobre todo si vienes de un entorno pobre, que te lo quiten de golpe, como fue en el caso de algunas estrellas como Veronica Lake, por ejemplo, Frances Farmer, pues resulta tremendo. Y bueno, pues no es raro que encuentren en el alcohol pues una manera de olvidar eso.
Hay incluso algunas, hay unos que fueron conscientes de su caída, normal. Pero hubo otros que murieron pensando que todo estaba bien, que seguían en la cima, que seguían siendo muy importantes y a lo mejor estaban arruinados o arruinadas.
Sí, una gran diva del cine mudo, Mae Murray. En su momento era la actriz que más cobraba, rodaba con Rodolfo Valentino, rodaba con John Hilbert. Y cuando ya llegó el sonoro, pues Hollywood lo olvidó. Y ella acabó pues en un banco del parque de Central Park, en Nueva York, diciendo que era todavía una gran estrella y en cambio estaba en un albergue donde la habían colocado, le habían encontrado un sitio donde poder vivir porque no tenía un techo bajo el que refugiarse, cuando 4 décadas antes vivía en una mansión esplendorosa.
¿Por qué en algunos casos nadie se ocupó de ellos o de ellas?
Porque eran rebeldes, porque no aceptaban fácilmente los consejos, porque además el alcohol y las drogas ofrecen un cóctel fatal con llevar una vida ordenada, que era lo que el Hollywood de la época exigía a sus estrellas. Ellos podían desmandarse, podían desmadrarse, pero siempre sin que lo supiera el público que adoraba esas estrellas y muchas veces les tenía por un modelo de conducta. Entonces, cuando Hollywood veía que no podía domesticarles, la mayoría de las veces se las quitaba de encima.
Escuchemos a Bela Lugosi.
Now that you have learned what you have learned, it would be well for you to return to your own country.
No,
I prefer to remain.
Hay veces que rechazar un papel puede ser el inicio de una desgracia, pero ¿eso le pasó a Bela Lugosi, al actor húngaro?
Sí, es el ejemplo perfecto de cómo una mala decisión cuando estás en la cúspide del estrellato puede acabar con tu carrera. Él había sido el Drácula del cine sonoro. Antes había interpretado este personaje en el teatro en Broadway con gran éxito. Y de repente todo Estados Unidos quedó fascinada con ese histrión húngaro que representaba a ese conde transilvano. A continuación le ofrecen el papel de Frankenstein y él, orgulloso, probablemente no siendo capaz de medir lo que estaba haciendo, decidió que él no se iba a esconder tras una máscara, que el público tenía que ver su rostro, y rechazó ese papel, el papel de la criatura. Por ahí pasaba un actor que nunca había hecho nada destacable, que era Boris Karloff, y que por una serie de accidentes dio con el papel. A partir de ese momento se estableció una rivalidad en el cine de terror tremenda. Era o Boris Karloff o Bela Lugosi, y la batalla la ganó Boris Karloff, que tenía una vida mucho más ordenada, una mente más equilibrada y que supo gestionar muy bien su carrera. Todo lo contrario que Bela Lugosi, que acabó consumido por las drogas, por la morfina, y dicen creyéndose el auténtico Drácula.
Madre mía. Erik von Stroheim. Dicen de él que era un hombre de una soberbia impresionante, siempre buscaba proyectos que no se materializaban, y lo que se recuerda en el fondo son los excesos, ¿no? Poca cintura para adaptarse.
Sí, era un prusiano terrible, terrible. Muy similar también en algunas cosas a Orson Welles, un genio para su época, un adelantado a su tiempo. Él hizo una obra maestra que es Avaricia, se le fue la mano en el metraje, rodó una cantidad de horas tremendas, el estudio la cercenó sin su permiso, y la película que llegó a los cines pues está considerada como uno de los grandes hitos. Los que la vieron completa, que eran como 7-8 horas, dicen que era otra cosa, que era una obra maestra que superaba todo lo visto hasta ese momento. Stroheim no aceptaba que nadie le impusiera nada. Él encajaba perfectamente en ese papel que cuando interpretaba en la pantalla de oficial prusiano despótico, eso era en la vida real. Y bueno, no aceptar las imposiciones pues muchas veces tiene una doble cara. En el caso de Stroheim era que película que caía en sus manos, película que acababa prácticamente llevando unos costes insufribles, y por mucha taquilla que hiciera, acababa siendo un desastre. Y eso Hollywood tampoco lo perdona. Perder dinero nunca ha gustado a los grandes estudios.
Juan, y Buster Keaton. Buster Keaton era un genio, o se consideraba un genio, pero su vida estaba llena de demonios.
Un caso muy, muy triste, porque pasó por una etapa de olvido que no merecía. Él es, para los entendidos, dicen que es la gran estrella del cine cómico mudo, incluso por encima de Chaplin, porque era más ingenioso, más capaz de hacer cosas diferentes. Además, un grandísimo director. Pero el alcohol, sus aventuras extramatrimoniales y además otra decisión errónea en su vida. Él dejó de tener su propia productora para firmar un contrato multimillonario con la Metro. Pero la Metro, a partir de ese momento, le impuso una serie de cosas, y ya Buster Keaton nunca pudo rodar lo que quiso y sus películas dejaron de tener la calidad que habían tenido. Hollywood le expulsó del redil, pero además sin contemplaciones. Su mujer se divorció de él y durante años penó en el olvido, incluso trabajando en un circo de camarero, hasta que en los años 50 tuvo un leve resurgimiento de su nombre y los festivales empezaron a homenajearle, y entonces se acabó convirtiendo en el mito. Y él, afortunadamente por lo menos, pudo vivir para ver ese reconocimiento a ese talento tremendo que no sabremos hasta dónde habría podido llegar si él hubiese podido seguir rodando películas en los 30 y en los 40.
Escuchemos a Greta Garbo.
Well, I want to be alone.
Where have you been?
I just want to be alone.
You're going to be very much alone, my dear madam. This is the end.
Greta Garbo, ¿es distinta a todas las demás estrellas?
Sí, el caso más especial, porque es la única estrella que en el momento cumbre de su carrera dijo quiero estar sola, y lo cumplió y se marchó. Nadie lo entendió, nadie supo nunca realmente cuál era la razón. Probablemente era que ella no quería envejecer a ojos del público. Era una sueca muy fría, y sabía perfectamente lo que quería, y tampoco se encontraba excesivamente cómoda en el mundo del cine, y sobre todo con los oropeles de la fama. Era muy tímida, era muy reservada, su vida privada la quería ocultar, siempre hubo rumores de bisexualidad, que le gustaban más las mujeres que los hombres, tuvo más relaciones probablemente femeninas que masculinas, y bueno, decidió marcharse, lo hizo y ya nunca volvió. Durante mucho tiempo hubo siempre rumores de algún papel que iba a permitir el regreso de la leyenda. Bueno, y ese alejamiento de las cámaras probablemente nos privó de una gran actriz, nos privó de más interpretaciones majestuosas, pero en cambio nos dio una leyenda única e irrepetible. Y bueno, pues en España un caso similar, por ejemplo, podría ser el de Marisol, pero no ha habido nunca una estrella tan popular que haya reinado en Hollywood y que en el momento de mayor brillo lo haya dejado todo para marcharse y recluirse en su casa.
Escuchemos a Judy Garland.
Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There must be.
A veces los desencuentros son los propios de uno mismo, ¿no? Como los de Judy Garland. ¿Por qué era tan vulnerable?
Tenía demasiados demonios internos. Era una mujer muy frágil y desde niña ya empezó a tener problemas. Primero, dominada por una madre ambiciosa, el epítome de la madre de estrella que quería ver en su hija lo que ella no podía haber conseguido. Y la manejó y la tuvo en un escenario desde los 3 o 4 años de edad. Cuando se escapa del control de la madre, cae en las redes de la Metro-Goldwyn-Mayer y de Louis B. Mayer, que era un ser bastante dictatorial. Para hacernos una idea, a Judy Garland, que no era excesivamente atractiva, él, como mote cariñoso, la llamaba mi pequeña jorobada. Claro, su gran amiga, por ejemplo, en aquellos momentos, antes de rodar El Mago de Oz, era Lana Turner, que era lo que se suponía que tenía que ser una estrella de Hollywood, rubia, guapa, atractiva, perseguida por los hombres. Para conseguir ese físico, pues se sometió a muchos regímenes adelgazantes, tomaba pastillas, anfetaminas para perder el hambre, rodó El Mago de Oz, se convirtió en una grandísima estrella y a partir de ese momento empezó una cuesta abajo. Bebía para olvidar, tomaba anfetaminas para adelgazar, empezó a tener problemas en los rodajes y se le quebró la salud, se le quebró sobre todo la mente y nunca recuperó el control de su vida. Rodó muchas películas que fueron taquilleras, tuvo muchos problemas en los rodajes. Cuando ya nadie creía que podía volverse una estrella en los 50, tuvo un resurgimiento con una película maravillosa que es Ha nacido una estrella, donde nos demostró qué capacidad tenía cuando ella se ponía en una pantalla. Pero Hollywood le volvió a dar la espalda y ella se refugió probablemente en lo que mejor sabía hacer, en cantar, en actuaciones para sus fans. Se convirtió en una leyenda del music hall. Hizo actuaciones que son recordadas, pero ya probablemente algo en su mente había hecho crack y no supo controlar esos demonios y murió víctima de una sobredosis pues a los 47 años, ni siquiera llegó al medio siglo.
Y su hija, Liza Minnelli, también tuvo muchos problemas con el alcohol y con las drogas, ¿no?
Sí, tenía el gen de la autodestrucción. Lo que pasa que a diferencia de su madre es una mujer mucho más optimista, es una mujer que tiene baraca, como se dice, porque ha pasado por todo, por tumores, por graves estados de alcoholismo, ha estado metida en las drogas, entraba y salía de las clínicas de desintoxicación como otros salen de hoteles de lujo. Ella fue la que las puso de moda, pero siempre ha sobrevivido. Es una superviviente nata que ahí sigue, ha tenido muchísimos matrimonios y yo creo que ese optimismo, ese querer ver la parte positiva de la vida, es la que, a diferencia de su madre, la permite seguir viva.
Preguntas de Goyo González.
¿Con qué estrella se estrellaría? ¿Con cuál compartiría un sitio en el infierno?
Hombre, si tengo que elegir una estrella sería Audrey Hepburn.
Entrevístela. Una pregunta, solo una pregunta.
¿Qué tenía el cine tan maravilloso para haber dejado de lado otros aspectos de la vida? Porque todos conocemos una parte de Audrey Hepburn, pero en cambio probablemente su personalidad quedó muy oculta. ¿Qué echó de menos a lo largo de su vida durante ese estrellato en Hollywood?
¿A qué actor o actriz españoles le diría: si eres guapo y eres rico, ¿qué más quieres, Federico?
Hombre, pues por ejemplo a un Paco Rabal, que es un personaje rico, divertido, todo un galán y que tuvo una vida privada, bueno, absolutamente memorable.
¿Te refería a esos actores que se quejan sin tener motivos?
Bueno, los actores se quejan por naturaleza, nunca están contentos, o sea que probablemente a la mayoría, porque yo creo que eso, estar pendiente siempre a la llamada de teléfono, es muy duro, con lo cual siempre tienen motivos para la queja.
Señor Tejero, entre en el Congreso de los Diputados y señáleme a un político no dejan de ser actores que esté escribiendo con renglones torcidos?
Yo te diría que busca uno que no escriba con renglones torcidos. Sería más fácil, porque el panorama que hay ahora es absolutamente desolador. Pero lo de Sánchez ya llega a unos extremos realmente insufribles. Yo ni siquiera la habría metido en un libro como el que he hecho de los renglones torcidos de Hollywood.
¿Pero le vendría bien el suyo? ¿Este libro firmado, por ejemplo, y dedicado?
Pues sí, yo creo que cualquier libro le vendría bien a Pedro Sánchez.
Es Juan Tejero, Los renglones torcidos de Hollywood. Interesantísimo. Querido Juan, gracias. Un abrazo muy fuerte.
Un placer.